UDT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Feliz Día de la Patria a los conciudadanos argentinos y bienvenidos al Observatorio del Trabajo a nuestros seguidores de todas las regiones. La propuesta de hoy se centra en economía del conocimiento e innovación abierta. Y nos vamos a ir a una región allá en los Pirineos entre Francia y España, que es nada más y nada menos que el Principado de Andorra, para conocer las oportunidades que presenta esta región. Así que no los hago esperar más y ya nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klitzberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klitzberg.
Bueno, estamos con el profesor Bernardo Klitzberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, que desde Nueva York nos va a presentar en el día de hoy los nuevos informes sobre cambio climático, las buenas noticias que nos trae cada semana y esa frase espiritual que tiene como misión ayudarnos a ser mejor. Profesor Klitzberg, ¿así que hay nuevos informes en materia de cambio climático?
Sí, primero, como siempre, es un gusto estar con Domingo Palermo, su tremenda energía positiva que ha convertido este programa en una referencia internacional, sumando aliados y aliados. Estimado Juan Domingo, han salido 3 informes en la semana pasada, muy significativos, a los que la humanidad le debería prestar mucha atención, sobre el cambio climático. Primero, la Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, un organismo importantísimo, hace el pronóstico de cuántas tormentas y huracanes va a haber en el 2021. Y dice que, bueno, como el cambio climático, una de sus expresiones es calentarse la temperatura, se deshielan las grandes extensiones heladas, se suben los mares, se recalientan a su vez, todo eso genera un aumento de los huracanes y de las tormentas en el globo terráqueo, que tiene daños, produce daños muy importantes. El año pasado hubo un récord, hubo 30 tormentas tropicales el año pasado. Este año, dice el informe, será peor todavía. Se habrá 13 a 20 tormentas, 6 a 10 huracanes, 3 a 5 huracanes de grado 3 o mayor en el Atlántico. La velocidad, dice esta agencia especializada del gobierno de Estados Unidos de gran repercusión internacional, la velocidad de los huracanes superará todo lo que conocemos, dice, porque la temperatura sigue subiendo. Acá mismo en Nueva York y en Estados Unidos hubo 90 grados los 3-4 últimos días. Son picos, son olas de calor que son producto de desequilibrio climático. Bueno, todo eso va a traer vientos, inédito, de 250 millas por hora. Y dicen los huracanes, categoría 3, es una categoría muy grave, tienen vientos entre 111 y 129 millas por hora. Y el de categoría 5, que es el más fuerte de todos, 157 millas por hora. Podemos ver, dice el informe, huracanes de 250 millas por hora. Es solo cuestión de tiempo si sigue el cambio. Segundo informe, un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el EPA, muy reputada. En los últimos 4 años no produjo ningún informe porque la administración anterior de Estados Unidos no quería que se produjeran informes sobre, decía que no existía el cambio climático. Entonces este es el primer informe después de 4 años y describe la situación en Estados Unidos, y esto es generalizable a muchos otros lugares del mundo. Dicen, los incendios son mayores y comienzan antes de lo que comenzaban. Las olas de color son más frecuentes. Los mares están calientes y las inundaciones son más comunes. El aire se recalienta. Incluso el polen, las estaciones de polen que provocan alergias, comienzan antes. Esto está afectando a todo el territorio de Estados Unidos, dice. Y está produciendo de aumentos de una enfermedad típica de estos medioambientes, la enfermedad de Lyme se llama, hasta sequías crecientes en los estados del Southwest de Estados Unidos, que amenazan la existencia de agua potable. El Ártico se está reduciendo cada vez más. Segundo informe. Se llama alarma sobre Estados Unidos, pero todas las referencias que hace se dan en muchos otros países. Y el tercer informe de la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía es una de las agencias más importantes del planeta, normalmente no se ocupa del medio ambiente. Pero frente a todo el tema de la energía y lo que está pasando, tomó posición hace una semana y dice, imprescindiblemente se debe llegar a cero emisiones contaminantes en 30 años. Si no se quiere que el nivel de la temperatura supere ampliamente el 1,5 que se ha fijado respecto al periodo a 1850, de aumento de 1,5 respecto a ese periodo, y los daños sean irreversibles. Para que esto suceda, para que se llegue a cero en el 2050, dentro de 30 años, nos falta mucho, las naciones del mundo deben pasar inmediatamente de energías sucias, energías limpias. El 60% de los vehículos que se vendan en el 2030, ya en los próximos 10 años, deberían ser eléctricos. Ahora es solo el 5%, y traza un plan detallado de metas que se deberían cumplir. Los tres informes dicen, si no somos responsables en extremo con el planeta, estamos condenados a quedarnos virtualmente sin planeta. Y ¿se puede enfrentar una situación de este tipo? Claro que se puede enfrentar una situación de este tipo si se hace lo que se debe hacer. Y se está haciendo, bueno, ahí viene de lo que la administración Biden está pionerizando en el mundo entero, llamando a todos los otros países a que sigan en estas líneas, pero poniendo el país, la potencia económica mayor del planeta, en la delantera de todo esto. La administración Biden dice que, referíamos la vez pasada, que hay que cortar un tercio de los gases venenosos en un periodo cortísimo y se comprometió a cortar el 50% de aquí al 2010. ¿Y qué está haciendo ya? Está dando incentivos económicos muy grandes a los que invierten en energía solar, energía eólica. Ha logrado que se establezcan regulaciones para el metano. He mencionado el metano, es una tercera parte de todos los gases invernaderos que hacen crecer la temperatura, es el metano. Y ha tomado como un objetivo el HFCS. El HFCS es un gas tremendamente agresivo que produce dióxido de carbono en gran cantidad, que se usa en el aire acondicionado y refrigeración, que podría ser reemplazado por otras cosas si se enfrentan los intereses económicos que hay en él. Por primera vez se está enfrentando la administración Biden dictando una serie de regulaciones para trabajar sobre ello. Lo mismo está haciendo la Unión Europea. Los dos, Estados Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos actual, la Unión Europea, están comprometidos con el tema del plástico, de reducir el plástico que está envenenando los mares, y eso crea a su vez fuentes de contaminación y de desequilibrio ecológico excepcional. ¿Sabe, querido Juan Domingo, la revista The Economist, que es muy celosa, muy seria, en su último número pone editorialmente de que frente a lo que está haciendo la gestión Biden en el medio ambiente, por fin un esfuerzo serio? Y pone aplausos, no acostumbra a expresarse de ese modo. Y algo más para agregar, el tema de justicia del Canadá. Fue demandado el presidente Trudeau porque impuso un impuesto al carbón, para bajar el carbón, que es el principal envenenador de todo el planeta. Y fue demandado por los intereses del carbón y otros intereses afines. La Corte termina de fallar a favor del presidente y la Corte dice textualmente: el cambio climático es real. Es la Corte Suprema del Canadá. Está causado por los gases invernaderos resultantes de actividades humanas. Es una grave amenaza al futuro de la humanidad.
Qué buena noticia, profesor, esta que nos dio sobre el presidente Biden y sobre este tema. Pero usted nos tiene acostumbrado también a esas frases espirituales que nos ayudan a ser mejor. ¿Qué nos preparó para hoy?
Sí, pero le voy a hacer un agregadito a las buenas noticias, como hay tantas noticias que no lo son, para compensar en otro tema totalmente diferente del cambio climático. La gestión Biden también está cumpliendo absolutamente en otro tema completamente diferente del cambio climático. Vive en los Estados Unidos una población significativa de haitianos que recibieron asilo, son más de 300.000 que recibieron asilo y que el presidente anterior ya les había ordenado que se vayan inmediatamente. Y ayer salió una disposición de Biden diciendo a dónde se van a ir. Si Haití está devastado, si no tienen dónde vivir, y hay una inestabilidad política total, si los grupos criminales están dominando buena parte de Haití, ¿a dónde los vamos a mandar? Y les renovó totalmente la estadía en el país. Cambio climático.
Qué buena noticia.
Y proteger a los seres humanos.
Qué buena noticia las dos.
Una fuente espiritual mía central es el Papa Francisco, y estos días el Papa venía diciendo lo siguiente a su gran audiencia de los miércoles. El Papa dice que cuanto más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. cuanto más lleno está el corazón de la persona de bondad y de buenas acciones, menos va a depender de la alienación y del consumo.
Muchísimas gracias, profesor Bernardo Klicksberg, por estas reflexiones que seguramente van a ayudar a que los líderes que toman decisión en el mundo lo hagan de mejor forma. ¿Y sabe lo que le propongo ahora? Nos vamos a Salamanca, España, a escuchar a Emilio Corchado, el CEO de Startup Olé, sobre las novedades que trae este evento que se hace allí, en la sede de Salamanca, España, en la famosa universidad. Se hace un evento que es de innovación abierta, se llama Startup Olé. ¿Nos vamos a Salamanca?
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Así es, volvemos con mucha fuerza en septiembre, del 6 al 10. Haremos 6 y 7 de septiembre en formato digital y posteriormente nuestra intención es del 8 al 10 presencial. Lo tenemos todo preparado, los edificios, las plataformas digitales también, y con mucha energía queremos ser el gran evento a la vuelta del verano. Parece que la vacunación en España y en Europa va bastante bien y queremos que sea el primer gran evento presencial. Por supuesto, probablemente sin presencia de público general, pero sí de profesionales. Así que estamos trabajando en todo ello y también, por supuesto, incluyendo una parte digital, porque aquellos de Allende los Mares, quizá de Latinoamérica, debido a la situación, no puedan viajar en ese momento. Pero lo que hemos hecho, como decías, es incluir una plataforma digital, un 360, donde incluso desde ya, si participas en el evento, te puedes registrar en esa plataforma, te invitamos, entras, defines tu perfil, lo que buscas, y la plataforma automáticamente te dice con quién conectar, con quién machear, y le puedes invitar desde ya a tener una reunión durante el evento. Y lo bueno de todo esto es que, aunque una de las dos partes de esa reunión no venga, no pasa nada. Está el icono de videollamada directamente embebida en la plataforma y tienes una reunión. Lo importante hoy es generar certeza, y eso es lo que hacemos desde Startup Olé. Desde ya, poder conectarte, poder buscar quién te interesa, poder analizar los ponentes, los perfiles, esos inversores, esas corporaciones, esos medios de comunicación, esas aceleradoras, conectar ya, solicitarle la reunión, y si te aceptan, estar preparado y empezar a dialogar y tener una reunión crucial en Startup Olé 2021. Juan Domingo.
¿Qué tenemos definido ya para Startup Olé 2021 como ponentes, como participantes, instituciones, este ecosistema iberoamericano que se reúne en Salamanca, pero que se interconecta con todo el mundo? Cuéntanos.
Pues fijaros, estamos en mayo, el evento es en septiembre. Todavía quedan muchos meses, pero ya tenemos más de 100 ponentes, tenemos ciento y pico ponentes a nivel de Comisaria Europea de Innovación, María Gabriel, Vicepresidenta Europea de Branca Suica, representantes del Fondo Europeo, del EIF, como el señor Cristian López Baillo del Fondo Europeo de Inversión, el presidente del ICO, bueno, por supuesto, ARCAP, ASEA, de Argentina. Queremos contar y vamos a contar con la conocida subsecretaria María Apólito, etcétera, etcétera. Muchas startups argentinas, 6 asociaciones de fondos de inversión latinoamericanos, las asociaciones de startups iberoamericanas con Startup Portugal, la Asociación Española de Startup, la Asociación de Empresarios Argentina, la Mexicana, etc. Bueno, Juan Domingo, en Startup Olé LATAM participan más de 30 fondos de inversión y corporaciones A todos ellos los estamos invitando. Ya están por aquí algunos argentinos, otros latinoamericanos. Os voy a leer algunos nombres que seguro que nos suenan a todos, como Globant, como la aceleradora del litoral, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso viene para acá, pero también gobiernos como ProChile, como el gobierno mexicano, y fondos de inversión como Redwood, un gran argentino de pro como el señor Esteban Campero, de la Secretaría General Iberoamericana, Televisión Española, todas las culturas creativas, industrias creativas. Bueno, por supuesto, contamos con el famoso Juan Domingo Palermo del Observatorio del Trabajo, muchísima gente de Irlanda, de Italia, de los países del este, las grandes corporaciones, Red Eléctrica, Hispasat, Amazon, Pegasus Tech Venture, bueno, Mondragón, los vascos de Mondragón, Enagás, Globant Venture, como decía, muchísimos también Accenture, representantes de instituciones del ámbito rural, Startupole. Dentro de Startupole tendremos el vertical de innovación rural denominado Reina, con la comisaria europea. Así que a tope, espacio iberoamericano, innovación
tope, rural. A tope, total.
El evento de las tech startups.
Para finalizar esta linda entrevista y agradecerte tu tiempo y felicitarte por el gran equipo que tiene Startupole, que siempre nos mantiene informados a nosotros y al ecosistema argentino y de Iberoamérica, invita a esos emprendedores, a ese ecosistema, a esas instituciones, a que vayan a Salamanca. Hazlo tú, cierra tú esta nota.
Pues muchísimas gracias, Juan Domingo. Invitación directa a las startups de oyentes de tu mega programa. Ya sabéis, podéis participar digital, presencial, y desde ya, en cuanto os registréis, empezar a solicitar reuniones, porque esto va de conectar a las partes, conectar a los puntos, connecting the dot. Y eso es lo que hacemos desde Startupole. Lo que os ofrecemos esa certidumbre de, aunque vengáis o no vengáis, poder tener reuniones presenciales o a través de videollamada, y vamos al negocio.
Muchas gracias. Dialogamos con Emilio Corchado y juntos les decimos a todos, Startup Ole. En la jornada de hoy, debido a la programación que tenemos, los invitamos a seguir nuestro compacto de noticias preparado por Jorge Potente en www.elobservatoriodeltrabajo.org, como también podrán seguir la sección de innovación social de Vicente Españolo. Nos vamos a Valladolid, España, a escuchar a Alfredo Vela Zancada.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a abordar algunas ideas para el sector hotelero, en particular para el Departamento de Recursos Humanos, relacionadas con la transformación digital y el teletrabajo. La primera sería el employer branding. Sin un buen trabajo de esta materia de employer branding, los hoteles no podrán acceder al mejor talento del mercado. Hay que estudiar, entre otras cosas, muy bien el talent journey, es decir, cómo el talento llega a nuestra organización o a las organizaciones a las que queremos imitar, ¿no? Después hablaríamos también de los recursos humanos y el marketing. Cada vez es más necesario implicar al Departamento de Recursos Humanos tanto en el marketing interno de la organización como en el externo. Sobre la marca personal, bueno, pues desde el Departamento de Recursos Humanos de los hoteles hay que ayudar a trabajar las marcas personales de los empleados y también implicarles en el proceso de comunicación. Respecto al tema del talento del futuro, bueno, pues hay muchos hoteles que están ocupándose solo en el talento del presente y seguramente estén descuidando el talento del futuro. Hay que tener, digamos, el punto de vista puesto en el futuro sobre todo. Vender es otra de las ideas. El Departamento de Recursos Humanos debe de implicarse en la venta. Por ejemplo, es más fácil que el Departamento de Recursos Humanos sintonice con el Departamento de Recursos Humanos de las empresas que nos va a comprar habitaciones, alojamientos, eventos, etc. Respecto del tema del Net Hunter, bueno, pues comienza a ser necesario que los departamentos de recursos humanos de los hoteles tengan Net Hunters, es decir, aquellos profesionales que se dedican a pescar, valga la palabra, talento en la red. Respecto de la comunicación, bueno, recursos humanos deben de implicarse en la comunicación interna y externa de las empresas del sector hotelero. La comunicación hoy en día es un elemento crítico. También habría que hablar de pensamiento crítico. Desde el departamento hay que fomentar la incorporación de pensamiento crítico y también deshacerse de todas aquellas personas que no sean capaces de empatizar, sintonizar y demás con este tipo de pensamiento. La formación sería otra de las ideas importantes. Hay que desarrollar la cultura de la formación y esta debe de extenderse. Hay que hacer planes adecuados a medio y largo plazo respecto a la formación. Por otra parte, hay que automatizar todo aquello que haya en el Departamento de Recursos Humanos que sea de escaso valor añadido. Hay que dedicar realmente el tiempo a lo importante. Respecto de las rotaciones, comentar, bueno, pues que hemos de lograr la rotación de personal adecuada. En muchos puestos de trabajo, el trabajador después de unos años desciende su aportación. Bueno, pues tenemos de fomentar la buena rotación. Y por último, la cultura de la empresa. Uno de los trabajos más importantes de recursos humanos debe de ser el cambio radical, además en los tiempos que corremos, de la cultura de la organización para que se pueda adaptar a las necesidades actuales. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan. CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar de una región que tiene muchísima importancia en Europa y que es una tierra de muchísima oportunidad para dueños de negocio. Esta región es Andorra. Entonces hoy vamos a hablar de las 3 ventajas de Andorra. La primera ventaja es la parte fiscal. Andorra tiene bajos tributos, bajos impuestos, justamente por su localización y también es una oportunidad para los dueños de negocio, para explorar en la región. Sabemos que cuando tenemos una región con bajos impuestos, hay más flexibilidad de hacer negocios y también la cuestión de hacer, de tener buenas oportunidades y en el final también lograr clientes y crecimiento. La segunda ventaja es el sistema financiero. Entonces, Andorra tiene un sistema financiero muy bien estructurado, eficaz y seguro a nivel mundial. Entonces, hay grandes compañías, instituciones financieras que tienen su localización en Andorra. Entonces, ahí está más un punto muy importante para explorar en Andorra. Y el tercer punto, también con mucho valor, que de verdad es la tercera ventaja, es el mercado de trabajo. Entonces, Andorra tiene su localización estratégica, donde diferentes sectores pueden actuar en la región y aún así tener crecimiento y resultados muy positivos, como por ejemplo, sectores de manufactura, de turismo, de finanzas, educación y bienes raíces. Entonces, de verdad, es una tierra con mucha opción, con mucha diversidad y también con muchas oportunidades. Y en Onit Center nosotros hacemos este trabajo, no solamente de enseñarle las oportunidades, pero también de estar en esta región y lograr clientes, lograr crecimiento y lograr oportunidades para su negocio. Si a usted le interesa conocer más, puede entrar en nuestro website y tenemos todas las herramientas para poder ayudarle a crecer su negocio a nivel mundial y también en Andorra. Gracias, Juan. Gracias a todos.
La columna de hoy de Innovación en Recursos Humanos está auspiciada por ICMA, HR Solutions, con el foco en tu gente y en tu negocio. Seguinos en nuestra red oficial LinkedIn. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el equipo? Espero que muy bien. Feliz 25 de mayo, Revolución de Mayo. Y retrotrayéndonos al 1810, me imagino la creación de la primera junta con esas tres firmas que llevaron adelante la revolución. Y actualizándonos y en materia de innovación, me llevo al 2021, donde la presencialidad pasa un segundo plano y la virtualidad llega como en una primera instancia. Es por eso que les traigo el caso de la empresa Visma, ¿sí?, que adquirieron recientemente la página web y la plataforma de turecibo.com, donde cada empleado puede recibir su recibo de forma digital, siendo totalmente válida esa firma de recepción de los recibos. Esto agiliza totalmente en lo que es materia de administración de personal, de la documentación necesaria, donde mes a mes tenemos que enviarles los recibos a nuestros empleados. De esta manera lo hacemos de forma digital, súper eficiente y en cualquier parte del mundo de donde estén trabajando el día de hoy. Los invito a conocer más sobre Visma, LATAM, conocer más sobre turecibo.com. Y también estamos abiertos a recibir nuevas ideas sobre casos de éxitos en innovación en recursos humanos. Les mando un fuerte abrazo, soy Ignacio Madero, quédate escuchando el Observatorio del Trabajo. Les mando un fuerte abrazo.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, sí, estamos llegando a Andorra. Estamos cruzando el Atlántico, llegando allí a esa conexión que hay entre España y Francia, ahí en los Pirineos, donde se encuentra este principado, para dialogar nada más y nada menos con Gerard Cadena Turiella, presidente de la Confederación Empresarial Andorrana. Muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo, Gerard.
Muchas gracias a vosotros.
Gerard, en primer lugar, quisiera que le cuentes a nuestra audiencia por qué decimos nosotros y dice el mundo que Andorra es una tierra de oportunidades. Contanos esa ontología de esa sociedad y contanos un poco ¿En qué presente están?
Bueno, Andorra es un pequeño país, ya lo he dicho antes, de 468 kilómetros, solo el 10% es urbanizable, además es un valle en el centro del Pirineo, entre España y Francia, y la parte, digamos, más baja está a 900 metros de altitud y la parte más alta está a 2.900. Es decir, que tenemos de pleno dentro de lo que es un sistema montañoso. A partir de aquí diré que también es uno de los es uno de los consejos, aquí hablamos, pero es el parlamento, uno de los parlamentos más antiguos de Europa, porque nosotros teníamos en 1278 se firmó un acuerdo, entonces, y se crearon lo que se llaman los primeros pareaches. A partir de aquí, el 1400 fueron el primer parlamento, que eran pues gente con muy poca gente dentro de Andorra, pero fueron legislando un poco lo que era lo típico de aquella época. A partir de aquí, nosotros tenemos un valor, que no hemos tenido ninguna guerra, somos un país sin ejército y, por tanto, somos un país de paz y de tranquilidad. Nuestro valor más importante es, por tanto, la seguridad y la tranquilidad de estos valles y el poder realizar muchas veces los negocios sin tener que preocuparse solo de dar un buen servicio, que es lo importante para nosotros. Andorra básicamente fue una sociedad agrícola y fue hasta principios del siglo, a mediados del siglo XX. A partir del siglo XX, con la guerra española y la guerra de mundial en Europa, pues entonces, a partir de ese momento, la posguerra, pues empezaron a venir inmigración, y esta inmigración pues ha hecho de que transformáramos un poco la agricultura en pasar a ser el comercio, básicamente en tema retail, una pequeña industria del tabaco. Curiosamente, no es muy normal de tener tabaco en medio de los Pirineos, pero nosotros tenemos tabaco y fabricamos el tabaco. Pero sobre todo también ahora, últimamente, en la parte turística. Nosotros estamos muy posicionados turísticamente. Somos en estaciones de esquí, somos entre 13 y 15 mundiales está posicionada Andorra. Estamos ahora intentando conseguir, hemos presentado candidatura para hacer el campeonato del mundo de esquí en 2027 y estamos luchando para poder conseguirlo. Hemos hecho un campeonato puntual del mundo de esquí de slalom y slalom gigante y en todas las disciplinas. Han quedado muy contentos de nuestra organización y Andorra ahora está evolucionando hacia esta parte. Hemos tenido, como todos ustedes, el problema del SARS-CoV-2 y, por tanto, esta pandemia nos ha hecho que el turismo ha caído en picado y, por tanto, hemos tenido una disminución importante de nuestro Producto Interior Bruto, porque una parte muy importante, directa o indirectamente, casi un 40% del Producto Interior Bruto es por el turismo. Y, por tanto, pues al no haber turismo, va a estar prácticamente toda Europa y todo el mundo casi confinados, por tanto, no ha habido turismo y, por tanto, ha sido pues, muchas dificultades que aún no hemos salido de esto. Estamos intentando vacunar al máximo la gente para que pueda ser lo máximo, bueno, pues salir lo antes posible de este mal sueño que tenemos.
Se deja ver de su alocución, Gerard, Cadena Turiela, les recuerdo que es el presidente de la Confederación Empresarial Andorrana. Pueden ingresar a la página que es www.cea.ad para conocer lo que hace esta Confederación de Empresarios que promueve los intereses generales de los empresarios de Andorra. Lo que deja ver su alocución y lo que podemos ver que ha sucedido a lo largo de la historia, que la población andorrana siempre ha tenido una gran resiliencia y se ha sabido adaptar a los procesos y a los cambios. Y este mes de abril fue un mes muy movido para la población de Andorra porque han sido sede del 13º Encuentro Empresarial de Iberoamérica y también de la Cumbre de Jefes de Estados, que fue en formato híbrido. ¿Nos puedes contar cómo fue esa experiencia?
Bueno, en principio, ya en finales del 2018, en Guatemala, se designó Andorra como sede del 27 cumbre de presidentes de, bueno, de jefes de Estado de toda la región iberoamericana. Llega, en principio, esta cumbre siempre va precedida de 2 días que son lo que se llaman los encuentros empresariales. Estos encuentros empresariales pues, se organizan en la patronal del país receptor de la cumbre. En este caso era Andorra. Durante el 19 nosotros habíamos previsto, pues bueno, empezamos a trabajar para la preparación, pero durante el 2020, que tenía que realizarse en noviembre del 2020, pues la pandemia nos mandó al traste todas las previsiones y tuvimos que pedir a ver si podíamos alargar un poco y llegar al mes de abril para poderlo hacer presencial. Evidentemente, totalmente presencial no podía ser, y entonces en febrero nos dijeron de que tenía que ser un formato mixto. Este formato mixto para nosotros fue un reto porque, digamos, de que teníamos que conectar directamente con Iberoamérica o con Latinoamérica, y con la diferencia horaria teníamos que hacer paneles. Que estos paneles pues había ponentes que eran de diferentes países. Por ejemplo, el primer día pues se conectó una persona que estaba en Estados Unidos, otro que estaba en México y otro que estaba en Madrid, y los demás estaban en Andorra. Entonces, hacerlo todo compatible es complicado, pero bueno, al final no salió bien. También teníamos otra cosa que era muy importante, que era que estábamos aún con pandemia, y por tanto se pidió al Ministerio de Sanidad de que nos dejaran unos protocolos. Estos protocolos eran muy estrictos, consistían en hacer unas PCRs, todo el mundo que tenía que intervenir presencialmente tenía que haber hecho una PCR 48 horas antes, con test de antígenos antes de entrar en cada una de las sesiones, y esto estaba diseñado de manera de que, y auditado por AENOR, que nos auditó para que se cumpliera estrictamente. La gran ventaja que tuvimos, bueno, es de que todo el mundo se cumplió estrictamente este protocolo, y fue la primera vez que en tiempos de pandemia se hace una una manifestación de este tipo, pero tenemos en cuenta de que había 550 personas inscritas, el aforo solo nos permitía 360 personas en el mismo lugar, en la sala de congresos, que era un 40% de su capacidad, y entonces pues bueno, había que vigilar de que no pasáramos del aforo, vigilar que todo el mundo estuviera pues libre de COVID, y al final de todo nos entregaron al cabo de 15 días de finalizar, ahora recién nos dieron el diploma, es decir, ha sido un evento completamente libre o COVID-free. Y eso para nosotros es muy importante.
¿Qué valor agregado importante, ¿no? Porque ustedes que están postulados para ser sede de la Copa Mundial de Esquí en el 27, que están llevando adelante una serie de actividades que deportistas, jóvenes, empresarios están llegando a Andorra a instalarse, producto, ¿no?, de esta disciplina, de esta dedicación de trabajar en la seguridad a través, bueno, de esta problemática que estamos viviendo del COVID-19, esta pandemia mundial, y a pesar de eso pudieron llevar con éxito estos eventos internacionales que unen a la comunidad iberoamericana, allí lo unieron en Andorra, y bueno, y esta certificación de AENOR, que qué orgullo para el empresariado andorrano. Y en este momento, Gerard, el tema fue innovación para el desarrollo sostenible, y sé que ustedes están trabajando en innovación abierta, en innovación sostenible también, y están trabajando algunos efectos llamados para atraer a profesionales y a emprendedores de todo el mundo en materia de eSport, pero también en materia de blockchain. ¿Nos puedes adelantar como primicia al Observatorio del Trabajo para que en el mundo escuchen estas novedades sobre Andorra?
Sí, de hecho, nosotros ya en 2019, desde la Confederación Empresarial y concretamente con su comisión de diversificación, entendíamos de que el turismo había que darle el soporte adecuado, que el comercio también, pero que necesitábamos diversificar un poco la economía para que no pues fuera solo estas dos partes las más importantes. También hay construcción y hay otras cosas, pero entendíamos de que había que ir hacia la innovación. Y en eso definimos 11 fichas, pero básicamente están la de eSports, el deporte, como bueno, pues que está muy arraigado. Antes hablábamos de los campeonatos del mundo desde esquí, pero también el blockchain o el fintech u otras bueno, diversas posibilidades que pensábamos que había de desenvolverse, de desarrollarse correctamente. Entonces, lo primero que hemos hecho es pedir, y el gobierno así lo ha entendido, de que había que legislar sobre los diferentes fichas que teníamos previstas. Y entonces, la primera de todas es la de eSports, que hace más o menos 15 días el Parlamento andorrano ya la aprobó. Es la más novedosa en este caso, porque es la última, evidentemente, y por tanto regula un poco todos los objetivos que tiene que haber dentro del eSport, desde la educación a los soportes de bueno, es todo un mundo que creo que esto para nosotros que ya tenemos una cierta edad tal vez no nos coja un poco lejos, pero lo que es evidente es de que hay los chicos que están ahora pues están viviendo los eSports más que el deporte en sí. Hay Así equipos es. De fútbol que, de fútbol virtual que hacen pues de todo. Están trabajando y se están entrenando y están eso virtualmente, están los supporters, está todo el mismo engranaje que tenemos para un equipo de fútbol tradicional los eSports, por ejemplo.
Sí, la industria del gamers, que es un poco los fundamentos de lo que es la cuarta revolución industrial, está teniendo un gran aficionaje, ¿no? Y un gran desarrollo. Es más, hasta uno de los jugadores más reconocidos del mundo que juega en el Manchester City, Sergio Kun Agüero, que fue despedido con honores el otro día, es un gran jugador gamer y se está desarrollando ya casi con más performance que en la profesión futbolística, que es un gran futbolista también. Nos gustaría, para ir culminando esta nota y para ir también desarrollando en conjunto distintas actividades, nos gustaría acompañar a la Confederación Empresarial Andorrana en este desarrollo de la iniciativa de negocios, de la iniciativa empresarial, porque nosotros consideramos que para que haya trabajo tiene que haber empresas sostenibles, empresas de calidad, y tiene que haber un equilibrio conjunto. Nos gustaría que desde esta arena puedas darle un mensaje a los empresarios y a los líderes del mundo desde la Confederación Empresarial Andorrana, de convocatoria hacia también la participación en sus mercados, ¿no? En los mercados que son casi 80.000 habitantes, ¿no? En total, Gerard.
Sí, aproximadamente, sí. Somos 80.000 habitantes, pero recibimos 8 millones de turistas.
¡Wow! Impresionante. Sí. Impresionante. 8 millones de turistas. ¡Qué mercado! Y hay que tener. Esto. Ustedes, bueno, hablan catalán como lengua sí. originaria. También están muy cerca de Francia, o sea que hay una influencia. El inglés es el lenguaje por excelencia que se utiliza por el turismo internacional en todo el mundo, no solamente en Andorra, y también es una oportunidad importante para profesionales, para jóvenes que quieren desarrollar su vida familiar, por esto que usted decía, la tranquilidad con que se vive en Andorra, ¿no? Bueno, te dejamos despedirte de nuestro público con un mensaje de esperanza.
Sí, para nosotros es muy importante el hecho de que hemos creído siempre con la innovación y el poder trabajar en un entorno que sea saludable y que sea pues bueno, fácil y seguro y que no haya ningún problema. Nuestra sostenibilidad uno de los retos que tenemos ahora en este momento también es, y que quisiera mencionar, es la digitalización de las empresas. En esto estamos y también en cumplir lo que decían los encuentros, los objetivos de desarrollo sostenible 2030. En eso estamos trabajando en temas como la economía circular, estamos trabajando en diferentes aspectos que son muy importantes y que se generan y que se pueden generar, sobre todo después de esta pandemia, creemos de que el teletrabajo, por ejemplo, es muy importante o cada vez es más importante en nuestras empresas, y este teletrabajo, si lo haces en un entorno como el nuestro, es muy agradable. Y sobre todo el hecho de que tú puedas estar trabajando y dices, bueno, ahora voy a salir un momento, cojo la bicicleta y me voy a dar una vuelta por aquí y a respirar aire sano. Y poder. Esto es lo más importante, esto es lo que ofrecemos en Andorra y encantados de poder trabajar con vosotros. Y te ofrezco la posibilidad de que otra vez podamos aprofundir un poco más en temas de innovación, de diversificación, de los diferentes posicionamientos que tenemos en Andorra para podernos conocer mucho mejor y tener la posibilidad de que personas de Iberoamérica puedan invertir o trabajar en Andorra.
Así será Gerard Cadena Turiela, presidente de la Confederación Empresarial Andorrana, que ya los invito nuevamente a que ingresen a www.cea.ad y conozcan en profundidad todas las acciones y actividades que hace esta Confederación de Empresarios de este gran país que es Andorra. Muchas gracias y nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.